pero los de ascenso.
Bueno, no queme todo, deje algo de rugby,
sí,
porque
tenemos muchísimo.
A mí me prometieron que iba a estar Pichotto hoy en ese programa, si quema todo, me pongo mal.
Algún día lo vamos a tener en vivo como lo supimos tener hace un par de años.
También, también. Bueno, ojalá así sea, sería una buena noticia. ¿Tenemos
una cortita de tenis?
Sí, pero le doy yo tenis en quad. En este caso, en tenis paralímpico. Leandro Oscar Bass está en semifinales de la competencia que se está desarrollando en Lima, Perú. Le ganó al local Néstor Ventura Zapata y tendrá que enfrentar hoy también a otro peruano, Diego Daniel Flores Apaza, en una de las semifinales de tenis en silla de rueda, pero específicamente en quad. Esto es para tenistas cuadripléjicos.
Claro.
Con lo cual, también dentro de lo que se dice equivocadamente tenis adaptado, es otra de las funcionalidades. 8 de la mañana, Gonza.
Dale.
Nos vamos a las noticias. Bien. Perla Damuri, el trabajo para el servicio informativo de Julián Pilati. A la vuelta, segunda hora de Instinto Amateur.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 8. En La Plata el cielo está mayormente nublado, la temperatura 18 grados 8 décimas y la humedad 98%. Desde el martes, el Banco Provincia cambia el horario. Finaliza el horario de verano y volverá a atender al público de 10 a 15. De esta manera, la banca pública bonaerense unifica la atención en sus 420 sucursales. El Gran La Plata es la segunda región del país con mayor índice de desocupación. Los datos se desprenden del informe sobre el mercado de trabajo realizado por el INDEC. De acuerdo con el estudio, se estima que actualmente en la región hay más de 38.000 personas sin trabajo. Por otra parte, se indica que el 15,7% de los ocupados demandan activamente empleo, mientras que el 13,3% de la población se encuentra subocupada. Estela de Carlotto anticipó que el acto del 24 será corto pero contundente. Por Radio Provincia, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que los organismos de derechos humanos tomarán las medidas para que la manifestación no sea interrumpida o agraviada.
Estamos organizándonos los organismos para la concentración histórica. Los jóvenes de la comisión son los que se dedican a todo esto. Así que ellos están en contacto, en relación, para la unidad de los que vayamos a la plaza y las palabras que digamos, pocas y muy determinadas personas. Que sea un acto corto, pero muy contundente.
El BID aprobó un crédito de 200 millones de dólares para invertir en Bahía Blanca. Se trata de una línea de financiamiento específica que el organismo destina a países que viven catástrofes naturales. El dinero se canalizará a través del gobierno nacional y también se aprobó una cooperación no reembolsable por 200 mil dólares para los trabajadores de emergencia. En la capital de la provincia de Buenos Aires se esperan todavía chaparrones y lluvias aisladas por el resto de este domingo. También ascenso de la temperatura, una máxima estimada de 22 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 8 de la mañana, el cielo está parcialmente nublado en La Plata. La temperatura es de 18 grados 8 décimas y la humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Por Radio Provincia.
Ellos bailarinas,
Siempre es bueno tener un Charlie García cerca del dial. En este caso, en Radio Provincia de Buenos Aires, estamos haciendo Instinto Amateur, el programa que rinde un culto al deporte. En la puesta en el aire, el señor Horacio Pellegrini, junto a Melissa Biorriet, quienes son quienes nos ponen al aire habitualmente. La escuchaban a Perla Damuri, el trabajo para el servicio informativo de Julián Pilati, y no los nombré y laburan un montón, ¿eh?
Me mandó un mensaje recién.
Sí, el señor Néstor Nini y el señor Walter Talavera, que son los que son sus muletas, ¿eh?
Sí, claro.
En la producción, porque usted es el productor jefe, además de estar al aire.
Somos todos iguales.
¿Eh? ¿Son todos iguales?
Somos todos iguales.
Y entonces acá me dice Talavera, ¿y por qué usted cobra más? Entonces, bueno, no, nada que ver con esa cuestión. Bueno, nos quedamos hasta las 9 de la mañana. Venimos medio lenteja, señor, sí. Del Rivero, tíreme tenis.
Y no
porque
está para con que hace calor.
¿Quedan argentinos en Miami?
Quedan dos en el Master 1000 de Miami que se está disputando para hoy. Dos representantes en la jornada, como decíamos, van a estar jugando. Camilo Hugo Carabelli a las 3:20 de la tarde ante Novak Djokovic, y también a las 9:30 de la noche Francisco Cerúndolo ante Thomas Paul de los Estados Unidos. Recordemos que ayer quedó eliminado Thiago Tirante, el platense, por cayendo en tres sets ante Denis Shapovalov, el canadiense.
Muy bien. Está la señorita Julieta Novoa, dispuesta a subirse al podio. Esta vocación 2025 que se suma al aire de Instinto Amateur de vincular el mundo de las artes, de otras artes, con el arte deportivo, y en este caso a través de lo que otorgan las series, los programas de televisión, las películas, los documentales, lo que ande por allí dando vuelta, ella lo mira y nos cuenta. Julieta Novoa.
Buen domingo, gente de Instinto Amateur. Hoy les voy a contar sobre tres producciones muy diferentes que me recomendaron. La primera de ellas es una película del 2017 que se llama Yo, Tonya, y está protagonizada por Margot Robbie en el papel de la patinadora estadounidense Tonya Harding. La historia cuenta lo que pasó en 1994 cuando a su principal rival para los Juegos Olímpicos de Invierno, que era a su vez una compatriota, Nancy Kerrigan, la ataca un matón a sueldo golpeándole las rodillas con una barra de hierro. Las sospechas recaen en el entorno de Tonya y lo que de alguna manera supone el declive de su carrera. Es una película con muy buenas actuaciones que muestra exactamente todo lo que no se debe hacer para poder llegar a ganar una medalla. La segunda película es del 2021 y se llama Rey Richard, y está protagonizada pura y exclusivamente por Will Smith. En resumen, lo que hace es un recorrido de cómo el padre y entrenador de Venus y Serena Williams las convierte en dos de las tenistas más ganadoras de la historia. El éxito de la cinta, que fue muy grande, se vio empañada cuando el actor protagonista y nominado un montón de premios agrede al humorista Chris Rock, quien hizo un comentario poco acertado sobre la esposa de Will Smith en plena transmisión de los Oscars. Se la puede ver tanto en Max como en YouTube, pero debo advertirles que por momentos se pone un poquitito pesada en el afán de mostrar que Will Smith es el mejor de los actores para protagonizar esa película. Por último, otra que me recomendaron es una serie de estreno del 2025 y que está en Disney Plus y que tiene 8 capítulos. Se trata de Espartanos, una historia real que cuenta cómo el abogado y exjugador de rugby, Eduardo Coco de Rigo, forma un equipo de rugby carcelario en la Unidad 48 de San Martín. Con esta iniciativa, que se replicó en varios penales del país y del mundo, Oderigo lo que buscó es inculcarle a los internos valores a través del deporte, para que después se puedan reinsertar en la sociedad y no reincidir en el delito. La serie está protagonizada por Guillermo Fenech y producida por el ex Puma Agustín Pichot. Durante toda la trama se muestra la realidad de las cárceles, algunas verdades y algunos mitos de esos dos mundos que se cruzan, y de a poco va evolucionando en una serie de calidad y con participaciones que rozan lo emotivo. Está muy lejos todas las producciones sobre cárceles, presos, que pueden ver en todas las demás plataformas. Bueno, chicos, los dejo para que se sienten, le pongan play cuando ustedes tengan ganas, y nos vemos la próxima con otro podio, con otras tres, series, películas que podamos ver en algún fin de semana.
Mirá vos, nos dejó con las ganas, Julieta Novoa, efectivamente, como bien dijo, nos deja
además, con las ganas. Encima está lindo, porque mira para mirar
Espartanos, series. Dijo.
Espartanos.
Sí. Me interesa,
Está basada en Eduardo Coco de Rigo.
Sí, lo que explicó
Lo que explicó recién Julieta
Novoa.
Lo acaba de explicar.
Y dijo que Pichot era uno de los productores.
Sí, tal cual.
Ah, mira. Sí. Bueno.
Seguramente algo vamos a hacer con Espartanos.
Ah, bueno, me gusta.
Es sorpresa. Y hablando de Agustín Pichot,
¿qué pasó?
Estuvo en la presentación de este Centro Nacional de Rugby, como lo dijo el Topo.
Ah, sí.
Y explicó, ¿no?, los pormenores de este gran logro de la Unión Argentina de Rugby con este centro que va a albergar no solamente a jugadores, sino dirigentes y, bueno, para la formación del rugby.
Un sueño desde 2007, creo que dijo.
2007, 2008. Sí,
¿qué
sí,
tal?
Sí,
más bueno, lo escuchamos a Pichot.
Hay una diferencia conceptual. Nosotros no creemos que el rugby de clubes tenga que ser profesional. Ahí está la gran diferencia. Por eso te digo que es muy claro el concepto. Nosotros no queremos que ni el CASI, ni Long Tennis de Tucumán, ni las Águilas en Ushuaia sean profesionales. Ese mundo es ese mundo. Y harán lo mejor que pueden. En el CASI tenemos un preparador físico, Tati y Junior que entrenan, y tenemos gente que nos ayuda en el coaching en las infantiles y en las juveniles. Ese es nuestro mundo. Llevarlo a este mundo al CASI no tiene sentido. Es otro mundo. Ahora, si el chico del CASI es seleccionado, te lo digo por el CASI, por mi club, es seleccionado y juega para los Pampas o para Tarucas o para lo que fuera, después juega el menor de 20, y después lo contratan profesionalmente y juega, y después es llamado a los Pumas, ahí entra este mundo profesional. Ahora, este centro va a nutrir también a un montón de centros y de profesionales de los clubes para que puedan ir educadores físicos, médicos, referees, que se capaciten en el centro neurálgico y vayan a los clubes y le den un mayor. Ahora, lo que no queremos nosotros es la brecha entre el jugador amateur y el profesional. Hay un camino, pero no queremos que el mundo del rugby amateur cambie, porque eso es lo que nosotros es único. Eso no queremos, no vamos a profesionalizar el rugby. Ya lo marcamos de 2008, que era la duda. Todos decían, este viene a profesionalizar. No, queremos cuidar y preservar eso. Hoy te lo digo con, ya van 17 años más tarde. Yo sigo con el club. Mis amigos están en la comisión directiva. Yo tuve que dejar porque tenía poco tiempo, pero estuve en la comisión. Ayudo en el club, en la infraestructura, está el gimnasio en el CASI y lo que vas a ver. Ese es nuestro aporte al rugby, ese en definitiva es lo que vale la pena.
Agustín, el centro,
en cuanto a la deportiva,
¿el centro puede ser utilizado por otros equipos de rugby que no sean de Jaguar?
Sí, por ser. Esto después a ver si Felipe te mata. Está entrenando Felipe para jugar un tema contra Inglaterra. Y yo pido, che, el CASI que voy a entrenar. Sí. Hay que una lógica, el porqué, o mismo el taqui social. Hemos hablado con la gente de Virreyes, hemos hablado con la gente de Retiro, hemos hablado con los Espartanos. O sea, hay una parte, por eso te digo, esto no está armado así, che, va para los Pumas. Hay un montón de cosas que van a pasar que ojalá pueda acercar. Ahí sí, voy a tu punto, es donde esos clubes vivan una experiencia de lo que es el rugby profesional, pero no acercar la brecha, porque son dos cosas distintas.
Bueno, muy claro ahí Agustín Pichot con respecto al inicio de las obras de este centro de alto rendimiento exclusivo para el rugby argentino allí en Cardales, en Campana.
Muy bien, le agradecemos a Jorge Sicodicola.
Sí, a Jorge Sicodicola, sí, tal cual.
Que lo escuché ahí, por ahí estaba preguntando
sí,
también.
Sí, estaba ahí con Hernando de Cilia.
Ah, sí, muy bien. Sí, bueno, sí. El abrazo para los colegas que estuvieron allí presentes. La semana, una de las cuestiones que llamó mucho la atención vino con los deportistas jóvenes que están tratando de llegar a Asunción 2025, al Panamericano que se va a disputar en la capital paraguaya. Bueno, había clasificación de tiro deportivo. Recordemos que ahora, en muy pero muy poquitos días, el primero de abril, arranca la Copa del Mundo aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, en el tiro federal.
¿Va a estar distinto a matar?
Y que antes va a estar el sudamericano en marcha. Pero bueno, la novedad es que se lograron dos de las tres plazas posibles en Barbados y una de las plazas la conseguía en trap un tucumano. Escuchamos a Joaquín Cisneros hablando de esta consagración como subcampeón.
Gracias a Dios pude conseguir la plaza para los Juegos Panamericanos, pero bueno, la plaza se la gana para el país. Se disputaban 125 platos de la clasificación, eran 50 platos por día y el último día eran 25, más la final que se tiran 50 platos con un tiro. Y la verdad es que el nivel siempre es muy elevado porque son todos tiradores muy bien entrenados, todos prácticamente se dedican a esto. La verdad es que estaba muy difícil, pero bueno, también había muchas condiciones climáticas que no eran favorables, pero bueno, gracias a Dios me pude adaptar a todo. El 26 de marzo viajo a Buenos Aires a competir en un campeonato sudamericano y a los pocos días también fui seleccionado para competir en la Copa del Mundo que se disparará en Buenos Aires también, pero eso ya es a nivel senior. Sí me tenía fe de no estar disparando nada, a volver a disparar, pero es como que me hizo bien tomarme ese tiempo para volver más fuerte, como para disparar. Pero bueno, nunca imaginé que me vaya como me fue. Me hace falta mucho apoyo porque es un deporte muy caro, que se necesita mucha plata para poder entrenar, competir y todo, si quiero estar al nivel de los tiradores que hay acá. Para entrenar te lleva a casi la mitad de un día para hacer un buen entrenamiento. Ojalá que sí, que estas medallas me abran algunas puertas para conseguir más apoyo, a ver si puedo seguir disparando y bueno, haciendo lo que me gusta.
Allí estaba entonces Joaquín Cisneros explicando un poco lo que fue el logro en Barbados, donde fue medalla de plata y además logró la plaza para Argentina, para la Federación de Tiro de la República Argentina, y en este caso marcando lo que es una realidad. Él viene de familia de tiradores, tuvo que dejar de tirar por cuestiones netamente económicas. Y bueno, consiguió de alguna manera volver a entrenar, ponerse en forma con parte de lo que pudo otorgar la Federación de Tiro, ir a participar a Barbados, pero se está haciendo cuesta arriba para los deportistas argentinos, esto de lograr la chance de estar en igualdad de condiciones con el resto del mundo. A veces celebramos cosas equivocadas, y de última también lo que termina apareciendo es la gran capacidad argentina en el deporte, y eso termina tapando lo que es el desmanejo en otras cuestiones. Pero, señor Del Rivero,
sí.
Hay una serie de básquet, en realidad no una serie de televisiva, sino un playoff
está
en marcha.
Cruces.
Y yo me puse contento porque la semana ganó Villamitre en Bahía Blanca.
Y yo me puse contento porque ganó Gimnasia.
Ah, o sea, no me diga, bueno.
Y Camacho también.
¿Y qué hacemos? ¿Desempata Del Bueno?
Y claro, tal cual.
¿Ezequiel Del Bueno? No, me parece que tira para Gimnasia. Cuéntenos cómo viene esto de la Liga Argentina, amigo. Buen día.
Muy buenos días para todos, para toda la provincia de Buenos Aires y el mundo que se prende a Instinto Amateur. Hablamos, como siempre, un poquito de básquet para contarles que anoche, y esto es todo flamante, muchachos, les contecimos que Gimnasia sigue con vida. El Lobo le ganó a Villamitre de Bahía Blanca 96-91 y esta noche habrá tercer juego para ver quién clasifica a los cuartos de final de la Conferencia Sur. 27-21 favorable el primer cuarto para Gimnasia, 46-41 para el conjunto tricolor, 77-64 parecía que el partido empezaba a definirse, pero empezó Villamitre a otra vez a levantar en un partido que incluso llegó a estar al frente en el marcador en algún momento del último parcial, pero Gimnasia logró corregir la defensa, lograron aparecer sus hombres importantes y por eso el partido se estira hasta la noche de hoy. 29 puntos, 8 rebotes para Prince, 13 puntos, 7 asistencias para Juan Bofelli, 11 puntos para Peloroso y Cinconi. Por el lado del equipo de Ferraro contamos con los 20 puntos de Juan Cruz Frontera, 16 de Alem y de Ezequiel Paz, 13 puntos, 11 rebotes para Franco Penacchiotti y 12 puntos para Manuel Iglesias. Esta noche, a suerte y verdad, 20-30 en el Polideportivo de Calle 4, un muy lindo partido. Y justamente después del partido de anoche, de la victoria de Gimnasia, estuvimos hablando para Instinto Amateur con el señor Juan Francisco Bofelli.
Lo que hubo que laburar, lo que hubo que remarla para que la serie siga viva.
Buenas a todos. Sí, re sufrido, la verdad, sufrido. Partido difícil porque ellos saben que nosotros jugamos contra la pared. Dos o tres errores y uno puede quedar afuera, entonces jugar con ese riesgo hace que todo sea más difícil. Se hace cuesta arriba y bueno, la verdad es que pudimos surfear esa ola, como se dice. Y bueno, hoy tenemos otra vida y me parece que esto nos va a dar mucha confianza.
Momentos muy cambiantes del partido, ¿no? Que hubo momentos que se hicieron más sólidos, que ellos encontraron el gol. Después todo cambió, un partido muy cambiante.
Sí, me parece que, como decís vos, por momentos estuvimos muy sólidos, ofensivamente más que nada. Todavía creo que la cuota de la serie que se debe es la parte defensiva, el tema de las reglas, ya tienen muy buenas individualidades. Me parece que tenemos que ajustar un poquito más y poder hacernos sólidos de atrás. Me parece que la clave de mañana va a estar ahí, nosotros estar sólidos de atrás para adelante y bueno, salir con esa forma de verlo para llevarnos al juego. Gracias, gracias a vos.
Viví las eliminatorias camino al Mundial 2026 en Provincia. Martes 25 de marzo, desde las 20, la selección campeona del mundo recibe a Brasil. Sentí la emoción del encuentro desde el Estadio Monumental con Lucho Marcelli y Feno Tartaglia. Argentina, Brasil, en una nueva edición del Clásico Sudamericano. Martes 25 de marzo, desde las 20. Escúchalo en Provincia. Decime qué se siente.
Este domingo 23 de marzo, marchamos en La Plata.
Ante el fascismo y la crueldad, memoria, verdad y justicia.
30.000 presentes. Marchamos, domingo 23 de marzo, 15 horas, Plaza San Martín de La Plata.
Convocan abuelas de Plaza de Mayo, familiares
de desaparecidos y detenidos por razones políticas, familiares y compañeros, hijos, Regional La Plata, Berisso y Ensenada, nietes, La Plata, Berisso y Ensenada, Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, Coordinadora por la Defensa de los Derechos Humanos, Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos. Marchamos, domingo 23 de marzo, Plaza San Martín de La Plata.
Vital. Vení a Vital y encontrá las mejores ofertas. Llévate un Smart TV LED 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 33.333 pesos para maratonear tu serie favorita. No te olvides de aprovechar hasta un 20% de descuento y 12 cuotas sin interés en todo electro. Aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu casa. Además, asado por kilogramo, 7.499 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el martes 25 de marzo o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en Provincia. Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas cambian todo el tiempo, pero hay cuestiones...
Hay cuestiones que no se tocan.
La siesta
es sagrada. Es sagrada. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
De lunes a viernes. De 15 a 18. Temporada 2025.
El verano está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Instinto Amateur.
Donde empieza la leyenda. Domingos de 7 a 9.
No, 8 y 24. Tengo el otro.
Estás en desatormentando.
Sí, tengo. Ah, que está bueno.
¿Está
esto
Vero?
Que,
¿cómo andás, Vero?
Sí, mañana no está desatormentando.
Ah, bien.
¿Eh? Recordemos, bueno, mañana 24 de marzo, sí, en la República Argentina, una fecha muy especial, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. En este caso, la programación de Radio Provincia va a arrancar a las 7 de la mañana con Napalm. No está desatormentándonos, el cariño para Vero. Pero bueno, ahí escuchábamos también en el segmento publicitario de la radio la convocatoria a la marcha aquí en La Plata, hoy en el día de la fecha a las 3 de la tarde, por ese hecho que conmemoramos y que tiene que ver con pedir que nunca más haya un gobierno dictatorial en la República Argentina. Estamos en Radio Provincia de Buenos Aires. Tiene que ser muy rápido, señor Del Rivero.
¿Más rápido que Florio?
Es casi imposible, pero bueno, Mundial Indoor, en este caso Nanjing, en China, sí. Y un solo argentino que participó de esta edición 2025.
Franco Florio, el exjugador de los Pumas 7, bueno, ahora convertido en atleta, récord argentino de las pruebas de velocidad, 60 metros indoor y 100 metros outdoor. Franco Florio hizo su estreno en un campeonato mundial, en el de pista cubierta, edición número 20, que comenzó el último viernes en Nanjing, en China. Quedó cuarto en su serie de los 60 metros llanos con 6.76, ganada por Ricol Batwhite de las Islas Vírgenes. Florio registró el tiempo número 33 entre los 58 participantes de esta primera ronda eliminatoria, aunque sin poder acceder a semifinal. Venía de lograr la medalla de bronce en el Sudamericano Indoor de Cochabamba con 6.67 cuando igualó su plusmarca nacional, lograda poco antes en Jablonec, en la República Checa. Y bueno, Florio fue el cuarto velocista argentino en la historia de estos mundiales indoor que participa en los 60 metros durante la década del 90, como lo dijiste vos, Ale, lo hicieron Carlos Gatz, Jorge Polanco y Gabriel Simón.
Ah, eso te iba a decir. El último que me acordaba era Gabriel Simón, bueno, Carlitos Gatz y Polanco. Entonces, después de mucho tiempo, un velocista metido en el Mundial Indoor. Es una buena noticia, independientemente que parezca que el puesto 33 es muy lejano.
Seguramente hablaremos con Franco más adelante.
6.76 segundos. O sea,
impresionante.
En nuestro caso ya fue y volvió tres veces, hizo 180 metros ya el querido Franco Florio. Pero bueno, seguimos sumando, y en este caso yo no diría información, sino que esta es una charla muy interesante porque tiene que ver con la otra parte del deporte que es la que no se ve. Y en este caso el Comité Olímpico Argentino tiene precisamente una comisión de educación, y teníamos ganas de charlar siempre con alguno de sus integrantes. Y en aquel momento, ¿te acordás? Hace un par de semanas,
15 días,
cuando se lanzó el Observatorio Metropolitano del Deporte, lo encontramos a quien es director de la carrera de Educación Física de la UMET, a Pablo Pascualini, que además es integrante de esta comisión de educación de Comité Olímpico Argentino. Así que aprovechamos y le hicimos algunas consultas que tiene que ver, bueno, un poco con lo que pasaba en ese momento en el foro, pero más que nada, ¿cuál es la mirada prospectiva sobre la educación que tiene Comité Olímpico?
En el caso de lo que se ve, ¿no? Es que lo que se ve del Comité Olímpico Argentino que vos mencionás, a cargo de la Comisión de Educación de su presidente, Carlos Marino, hay diferentes iniciativas, acciones, y una de las acciones fundamentales que está tomando el Comité Olímpico en forma diferenciada a otros años o que está en alguna forma cambiando, creo que es esta vinculación con la sociedad, esta apertura a la sociedad, en donde, como vos decís, muchos educadores de diferentes puntos del país están accediendo a formación, a congresos, a capacitaciones, y también desde la propia Comisión del Comité Olímpico se está trabajando en un observatorio que tiene información sobre la vida activa y saludable, porque también ese pensamiento original con el cual se formó, ¿no?, el olimpismo, no tiene solamente que ver con el deporte competitivo, sino que se veía el deporte como un mecanismo integral que tiene que ver con la educación, con la cultura, y es un poco lo que tratamos de fomentar. Y lo que mencionas acerca de no solamente formar deportistas, bueno, tenés un claro ejemplo en el MOSO, el curso de gestión avanzada para dirigentes deportivos que dirige Silvia Dalotto, en donde año a año las camadas de diferentes dirigentes recomendados por las federaciones se van formando en lo que es la dirigencia deportiva, así que hay un punto distintivo. Y por supuesto, una articulación educación-deporte. Hay un diálogo que se vio en algunas sesiones el año pasado con la OEI, una campaña de volver a la escuela con deportistas olímpicos, y en el caso que mencionas también a través de la Federación del Deporte Universitario, toda esta impronta que tiene que ver con que los deportistas también puedan ir a la universidad. Así que hay una articulación permanente en ese sentido.
Pablo, gracias por estos minutos con Instinto Motor.
No, gracias a ustedes. Siempre los seguimos, y es muy importante no solamente seguir el deporte profesional, sino también seguir estas acciones que creo que le dan vida al deporte comunitario.
Allí estaba, interesantísimo, el profe Pablo Pasqualini, un tipo muy, pero muy capaz. Y creo, si no estoy equivocado, después me lo confirmará el señor Walter Talavera, creo que cursaron juntos en algún momento en la licenciatura de alto rendimiento deportivo. El tema es que Pasqualini terminó. Talavera, bueno, tiene un par de materias. Nah,
palo
no,
para, palo
no,
para
no Talavera. No sea malo, efectivamente.
No sea malo con Talavera.
Allí está la cuestión. Un abrazo para Pablo, y seguramente es para charlar con más profundidad algunas cuestiones. Lógicamente, en este caso, un programa de 2 horas, una vez por semana. Hay veces que nos quedamos cortitos con algunas cuestiones.
Muy bien, ahora hablamos de parkour, porque vamos a estar escuchando a Trinidad Bilbao, porque hay un evento que va a comenzar del 23 al 28 de abril en Paipa, en Colombia, y allí van a estar Aldana Andes, que fue seleccionada el año pasado, Ángel Abidín, Trinidad Bilbao, que es a quien vamos a escuchar, y a Valentín Benítez. Aldana Andes y Ángel Abidín van a participar en el Campeonato Sudamericano, que, como decíamos, se va a celebrar del 23 al 28 en Colombia. Y los 4 deportistas, incluyendo Aldana Andes y Ángel Abidín, van a competir en el Campeonato Panamericano en Panamá del 1 al 5 de julio.
Se presenta Laura Barriense.
Hola, soy Trinidad Bilbao, soy de La Barría, tengo 16 años y formo parte del equipo argentino de parkour. Es un deporte regulado por la FIG, por la Federación Internacional de Gimnasia, y por la CAG, que es la Confederación Argentina de Gimnasia. Empecé parkour el año pasado y participé en torneos nacionales no federativos. Mi próximo desafío es el Panamericano, que se va a hacer en Panamá en el mes de julio. Un saludo para el programa Instinto Amateur de la Radio Provincia de Buenos Aires.
Muy bien, ahí estaba la palabra de Trinidad Bilbao con respecto a este Panamericano que se va a desarrollar en Panamá. Tenemos que destacar, Ale, que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 el parkour va a ser incorporado como disciplina olímpica, lo que realza la importancia de estas competencias como instancias de desarrollo y crecimiento para los deportistas.
Sí, deportes urbanos que cada vez más están llegando al programa olímpico y cuando tienen la oportunidad, lógicamente, se suman a los Juegos. Hay algunos que no están tan de acuerdo, hay algunos que lo cuestionan. En este caso, esta disciplina reglamentada por la Federación Internacional de Gimnasia, específicamente. Así Pero es. Bueno... no solo de las vueltas por el aire vive el hombre, sino que también en algún momento quiere arrimar el bochín. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos del otro lado de la línea... ¿Qué teníamos? ¿Un olavarriense recién?
Sí.
Ahora tenemos un tandilense.
Mirá.
En este caso, el presidente de la Federación Bonaerense de Bochas. ¿Lo hicimos presentar o...?
Sí, sí, se presenta.
Ah, nosotros hacemos presentar a todo el mundo. Pase, amigo, preséntese. Sí.
Mi nombre es José Gianoli, soy el presidente de la Federación de Bochas de la Provincia de Buenos Aires. Ya hemos tenido la oportunidad de charlar con Instinto Amateur, realmente un programa muy bueno de la provincia y que sigue mucho a nuestro deporte. También para informarles que el fin de semana se jugará el campeonato de parejas en la ciudad de Azul como sede central, y subsedes serán la ciudad de Chillar, Alvear y Olavarría. Las chicas de Lincoln, que son bicampeonas provinciales en categoría pareja, vienen a revalidar el título. Estos tipos de campeonatos clasifican para los campeonatos argentinos, en lo cual la provincia de Buenos Aires en categoría trío es tricampeón argentino en Ushuaia, en San Francisco y en Olavarría respectivamente. Algo muy importante para nosotros. Es esta categoría que realmente impulsamos, al igual que los chicos, y estamos trabajando fuertemente para volver en esa categoría de los menores en los Juegos Bonaerenses, que ya tuvimos la suerte de acercar hace un par de años a los abuelos. Así que bueno, muy contento, con este campeonato en Azul. No es la primera vez que Azul va a organizar un provincial, ya nos tiene acostumbrados a este tipo de eventos y bueno, esperamos que todo salga realmente muy bien. Y nuevamente a Instinto Amateur, agradecerle todo lo que hace por todos los deportes amateurs y especialmente por el nuestro. Muchas gracias.
El agradecimiento es nuestro para el querido José Gianoli, bonaerense, gran laburante con esto de la Federación de Bochas, de la provincia, lógicamente. Y un detalle, claro, tiene razón, efectivamente estuvo al aire, conversó con el señor Daniel Gamayo y con el señor Gonzalo del Rivero el año pasado.
¿Y usted dónde estaba?
Yo estaba en Bahía Blanca.
Ah, muy bien.
Ese domingo hicimos Contame Cómo Es Tu Club en vivo.
Ah, ¿y a qué club estaba?
En el Club Villa Mitre.
Ah, el mejor club de Bahía Blanca.
El mejor, claro. Estaba
porque horas, no hay otro.
Estaba a horas de inaugurar el natatorio.
Ah, cierto, y, claro.
Bueno, y tiene bochas históricamente. Villa Mitre tiene bochas como institución, para relacionarlo con lo que decía Gianoli de darle una mano a los clubes. Bueno, pasó horas de tensión anoche Bahía otra vez. Hubo 18 evacuados, sí, hay que decirlo.
También,
había alerta amarilla. Ahora voy a mirar porque hace rato que
también,
no veo. Sí, hace rato que no veo. Sí, sigue rigiendo la alerta amarilla en la zona de Bahía Blanca, en el partido y también en todo el sudoeste de la provincia de Buenos Aires por tormentas fuertes. En realidad ahora solo está el cielo cubierto con lloviznas, pero lamentablemente hay situaciones que no se arreglan sola. Está allí el trabajo y el esfuerzo de todos los bahienses y también de todo el estado bonaerense, haciendo que se puedan mitigar. Es imposible en un sentido, en lo que tiene que ver con las pérdidas humanas, pero tratando de mitigar y poniendo los recursos que hay que poner para recuperar infraestructura y de a poquito, si se puede, la vida cotidiana. Un abrazo para todos los bonaerenses y en este caso a aquellos que están allí en el sudoeste. Esperemos de la provincia de Buenos Aires. Sí, la verdad, basta de tormentas de esta.
Que la ayuda que, obviamente, que hizo el pueblo argentino le llegue, ¿no? A quien le tenga que llegar.
Sí, sí, lógicamente, y se está repartiendo. Hay un problema enorme de logística con esta situación, porque además no está a pleno el funcionamiento de la ciudad. Hay que marcarlo y sigue habiendo. Bueno, ayer una de las cosas que se suspendieron precisamente por el alerta amarillo de tormenta es el uso de los puentes, con lo cual tanto el puente que había puesto el ejército argentino como el que estaba en funcionamiento sobre el Maldonado tuvieron que ser cortados por el riesgo de que el agua otra vez provocara algún daño y desde ya evitar que pudiera haber nuevas víctimas.
Hablamos de hockey.
Ah, eso le iba
de
a decir.
De las Leonas específicamente.
¿Qué pasó?
Porque hubo una noticia que sacudió el mundo de la bocha en la semana, específicamente el jueves, porque la delantera Agustina Albertario anunció que deja el conjunto nacional de hockey sobre césped después de 15 años y aunque no dio los motivos, dio a entender que no lo hace por decisión propia.
No, está claro, Fernando Ferrera decidió no convocarla para el próximo periodo. Ella está jugando hoy por hoy.
¿Está baja de nivel?
Está jugando en Uruguay, se definió hace muy, pero muy poquitas horas, creo que esta misma semana también, su llegada al hockey uruguayo. Hay un compromiso de quienes juegan en Leonas de cumplir ciertos estándares de entrenamiento y del trabajo, aún si no estuviesen entrenando aquí en la República Argentina, en el CENAR. Y el cuerpo técnico también decide. O sea, la verdad no hay mucho misterio. Más allá de que respetamos que hay colegas que lo vieron de esta manera, incluso algunos que fueron, entre comillas, atendidos por Albertario, porque intentó corregir a un medio periodístico que daba la información, y su pareja también estuvo hablando de estas cuestiones. Hay un cuerpo técnico que decidió. Te puede gustar más, poco o nada. Pero efectivamente decide el cuerpo técnico. En todo caso, después se lo juzgará a Ferrara y a su cuerpo técnico.
Si estuvo bien o no.
Si es que las Leonas rinden menos y alguien lo quiere relacionar con la ausencia puntual de una jugadora. Siempre marco lo mismo. En una selección, en un trabajo de equipo, vos podés tener un jugador individual que es de altísimo nivel. Pero si los otros no juegan a la par, te vas abajo.
Acá está lo que vos decís, Ale. Querido ESPN, yo no me alejo de las Leonas, me sacaron. Así que, por favor, informen bien.
Bueno, sí, en eso no coincido para nada. Albertario puede estar todo lo enojada que quiera, pero claro, el trabajo periodístico es el trabajo periodístico, no tiene que ver con informar bien o mal. Ella dijo que se alejaba de las leonas, eso fue lo que reflejó en este caso esa señal. Última pausa, señor Horacio Pellegrini, a la vuelta nos quedan 20 minutitos más de Instinto Matar.
Abril en Radio Provincia. Abril, será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más. No Mientan Más. Todos los domingos a las 18. No Mientan Más. No es un pedido. Es un grito. Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Elegí pagar menos.
Elegí pagar anual.
Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir. Mundo disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gob.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Instinto Amateur.
Temporada 12 más 1.
Porque también somos cabuleros.
Pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra. Viaje, soledad y depresión. Y al fin, suerte su destino. Ella sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Y él hundió su nariz en la espuma de la sola.
Palo, ¿no? Palo Pandolfo, Playas Oscuras, en este caso una de las tantas versiones de su propio tema que hizo con Los Visitantes y con tantas bandas que allí anduvo. Una pérdida grande para el mundo de la cultura, la de Palo Pandolfo. Bueno, estábamos hablando de Bahía y ahora el Servicio Meteorológico Nacional actualiza y hay alerta en gran parte del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Hablamos de los distritos de Arrecifes, Varadero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Exaltación de la Cruz, Mercedes, San Andrés de Giles, Salto, San Antonio de Areco y Suipacha. Esto es zona norte de la provincia. Y después en todo el Gran Buenos Aires, alerta meteorológico
¿a partir de ahora,
por
ya?
lluvias intensas. No incluye La Plata a esta hora, hay que decirlo. Ajá. Sí la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, atención, rige por 2 horas desde hace exactamente media. Con lo cual, atención, porque lluvias fuertes por este lado.
Tengo ganas de ir a correr, a pesar de la lluvia.
¿Tiene ganas de ir a correr?
Sí, obvio.
Y seguramente él después de correr a sangre,
claro,
a las 11 de la mañana con motores 1270... va a hablar de automovilismo, pero con nosotros corre a pie el señor Sergio Forni. Sergito, querido.
Alejandro, Gonzalo, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, les cuento que el próximo miércoles 2 de abril, en el Paseo del Bosque Platense, a las 8:30 de la mañana, se viene otra clásica edición de los 7 kilómetros Héroes de Malvinas. Dos distancias, 7 kilómetros competitiva y 3 kilómetros participativa. Valor de las inscripciones, los 7 kilómetros, 8.000 pesos. Los 3 kilómetros, 3.000 pesos. Organiza y fiscaliza el Círculo de Atletas Veteranos Platenses. Todo lo recaudado será destinado a las 24 horas por Malvinas, que se va a realizar en Plaza Islas Malvinas el 27 y 28 de septiembre, siendo otro homenaje a los héroes de Malvinas. Les cuento que el próximo domingo 6 de abril se va a realizar la carrera Plaza Canning, dos distancias, 10 kilómetros competitivos y 4 kilómetros participativos. La carrera se larga a las 9 de la mañana, concentración, largada y llegada en Plaza Canning, Ezeiza, en Ruta 58, en Mariano Castex, al 1277 en Canning, provincia de Buenos Aires. 10 kilómetros y 4 kilómetros con remera, el costo de la inscripción es de 24.000 pesos. 10 kilómetros y 4 kilómetros sin remera, 14.000 pesos. Organiza el Rotary Canning, Plaza Canning, con el apoyo del municipio de Ezeiza y la Secretaría de Deportes de Ezeiza. También te cuento que el próximo domingo 13 de abril a las 9 de la mañana se corre la tercera edición de los 10K Alejandro Korn, concentración, largada y llegada, Parque La Masía, en calle Independencia entre Güemes y Las Heras. Valores de las inscripciones, 10 kilómetros con remera, 15.000 pesos, 10 kilómetros sin remera, 9.000 pesos, 4 kilómetros con remera, 12.000 pesos, y en este caso 4 kilómetros sin remera, la mitad, 6.000 pesos. Por último, ya se conoce la fecha del clásico Maratón Tres Ciudades, organizado y fiscalizado por el Círculo de Atletas Veteranos Platenses. Este evento, que une las ciudades de Berisso, Ensenada y La Plata, se va a correr el próximo domingo 18 de mayo, con largada y llegada en Berisso, en el Hogar Social, ubicado en Avenida Montevideo y Calle 3. Horario puntual de largada a las 8 de la mañana. Esta es la 37ª edición de los 21K Tres Ciudades que unen, vuelvo a repetir, Berisso, Ensenada y La Plata. Esto es todo, muchachos. El próximo 6 de abril seguimos informando de running en Instinto Amateur. Chau.
Muy bien, Sergio, el abrazo y el agradecimiento, y hacemos la invitación nuevamente a las 11 de la mañana con motores 1270 y todo el equipo. Allí lo vi a Walter Marzano hace poquitos días en la gobernación de la provincia de Buenos Aires.
¿Sacándose fotos?
A Tommy Molina, sí.
Ah, mira.
Y le quiero avisar a Forni, si está escuchando.
Sergio.
Dijeron que Sergio no va en la foto porque...
No me haga
no
esa...
No puedo decirlo.
No,
me
no
tiene razón. Bueno, Sergio, guarda, cuidado con esa gente que te juntás. Cualquier cosa, venís a correr a pie con nosotros. Dicen que no entraba la foto por... Oricho dice, no pueden ser así, qué tipos bravos. El abrazo grande y gran programa que tiene en el segmento deportivo Radio Provincia de Buenos Aires. Hablando de La Plata, porque mencionó algunas pruebas que son por acá, se viene una competencia muy interesante, un torneo para jugadores, para pelotaris, que ya han atravesado unas cuantas canchas y unas cuantas circunstancias.
Gente con experiencia.
Y esto va a ser en el Club Gutenberg, aquí en La Plata.
Claro.
¿Y tenemos a alguien que presente esto?
Obvio, porque Nini se fue en la motito, no creo que fue en la motito, pero que acá nomás.
O caminando habrá ido.
Sí, puede ser caminando.
¿Se presenta el amigo?
Se presenta,
lo tenemos esperando. Pase, amigo, por favor.
Mi nombre es Jorge Fis y soy el secretario general del Club Gutenberg La Plata. Paso a contarte más o menos. Bueno, surgió de una idea. La pelota paleta, lo que se denomina trinquete, que es la cancha cerrada, lo que comúnmente se denomina, se conoce como frontón, un juego muy arraigado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en todo el mundo, pero en la provincia de Buenos Aires, en todo pueblito, viste, hay una cancha de pelota paleta. Y bueno, de hecho, usted hago el comentario que nuestro club es un club de puertas abiertas y recibimos tercera generación de, de gente de la provincia de Buenos Aires, de pueblos que han venido a estudiar acá y siguen viniendo hijos y nietos a jugar a la pelota paleta en el club. Bueno, pero es un deporte que cuesta mucho incorporar juventud. La juventud se vuelca a otra cosa. Hemos hecho lo indecible, hemos tenido primera división elite, tenemos una escuelita, pero bueno, eligen otras cosas, por ahí está más de moda el pádel o qué sé yo, que es un deporte muy hermoso, la pelota paleta, y bueno, se hace grandes amigos, se comparten muy lindos momentos. Y el tema es homenajear, porque imagínate que ni siquiera yo voy a jugar, que tengo 64 años, la idea es homenajear a aquellos que en la longevidad siguen practicando, hacen deporte, y sobre todo la pelota paleta, sosteniendo el deporte, y por supuesto con la merma que produce los años, pero algunos los hacen sorprendentemente muy bien. Bueno, en el club tenemos un ícono que es el más mayorcito, que es Salvador, que tiene 85, y de 70 y varios. Bueno, y se ocurrió esa idea, se invitó a clubes amigos de la... Se quiso hacer algo chiquito, tampoco quisimos hacer, viste, como era nuestro primer torneo a ese nivel. Se armó este torneo más 70. Y era más que la parte competitiva, que se juntara gente conocida, que se conoce en el ambiente, que practicara el deporte, que compartiéramos un día de pelota paleta, que es lo que nos encanta, y comer y tomar algo en el buffet, por supuesto, que nunca falta tampoco. Y bueno, esa es la idea. Se desarrolla el sábado 29 de ahora de marzo. El horario está a estipular según la gente que se anote, si arrancamos más temprano a la mañana o al mediodía. Número de teléfono por el torneo, el 221-523-6900. Quería agradecerles infinitamente y enviarles un saludo en mi voz, pero en representación de todo el Club Gutemer, su comisión directiva, sus socios, del apoyo que hace siempre Instinto Amateur, y en este caso a nosotros. Así que, bueno, gracias por estar siempre. Y lo que dicen todos, sigan así.
Gracias al amigo Jorge Fiz. Aclaramos.
¿Será algo, Juan Pablo?
F-I-Z solamente, como nuestro amigo Juan Pablo
Fiz. Pablo Fiz.
Lo que pasa es que es de Torquín, Juanpi.
Y anda a saber si tienen algún tipo de parentesco.
Gran profe
y mejor persona.
Y gran productor de radio también. El
y abogado querido... también.
Ah, abogado también. Ah, y está.
Creo que es escribano, abogado y escribano también.
Tiene un programa en la radio de la FM de UPCN. No sé si ahora está al aire, pero bueno, también un
gran valor, Juan Pablo.
Un colega destacadísimo. Seguimos, Gonza, sí. Y en este caso, otro profe y amigo que generalmente nos trae grandes deportistas platenses a los estudios de la radio, el profe Juan Alterman, está sumando tareas, en este caso, en la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, profe de natación de velocidad, y va a estar trabajando el próximo fin de semana en el Parque Olímpico de la Juventud, allí en Villa Soldati, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un campus que va a concentrar a las 4 entidades bonaerenses con nadadores jóvenes que van a estar haciendo una reunión. Pero no sé para qué digo tantas cosas si está Juan Alterman, en este caso, hablando de natación aquí en Instinto Amateur y básicamente invitando a esta concentración de bonaerenses en el Parque Roca.
Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Alterman, soy entrenador de estudiantes de La Plata de natación y a partir de abril de este año parte del equipo técnico juvenil nacional. Queríamos contarles que el domingo 30 de marzo vamos a realizar un campus para las categorías 2015, 2014, 2013, 2012, que está dentro del programa de las Escuelas Deportivas Argentinas que tiene nuestra nación a través de la Secretaría de Deportes, SENAR y Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, en los cuales fueron convocados 116 nadadores, de los cuales están siendo parte del programa con el fin de empezar a tener seguimiento y una detección de talentos de los chicos con vistas a Juegos Olímpicos de 2032 o 2036, integrarlos en este programa para empezar a poder capacitar tanto a los entrenadores o a los chicos, e ir detectando talentos de todas las provincias y territorio de todo el país. En este caso va a ser con la provincia de Buenos Aires, con 4 federaciones. Hay muchos nadadores muy motivados por venir, así que se va a desarrollar en el Parque Roca el 30 de marzo, como les comenté, por el horario de la mañana. Agradecerles por la difusión y los invitamos a todos a chusmear y a participar.
Ahí estaba entonces Juan Alterman, en este caso con esta concentración de nadadores jóvenes de las 4 federaciones de provincia de Buenos Aires, que va a estar, mira, cuando estemos nosotros al aire, ellos ya se van a estar metiendo en la pileta, allí en Villa Soldati, en el Parque Olímpico de la Juventud, en el Natatorio Olímpico. Hoy por hoy, uno de los lugares más destacados que tiene la práctica del deporte en la República Argentina. Estaba hablando con los empleados del CENAR, allí en el Parque Olímpico. No están llegando las cosas para que funcione bien en todos los centros deportivos. Aparentemente el recorte no es solo de personal, sino de también...
¿De recursos?
De recursos para que, por ejemplo, la pileta esté bien climatizada. Qué lástima que se desprecie tanto una acción social tan importante como es el deporte.
Bien, Ale, ¿te parece ir rapidito al racquetball, a la actualidad del racquetball? Y si decimos racquetball,
¿nosotros vamos a hablar? No.
No, el que sabe.
¿El quién es?
Y el señor Daniel Maggi.
Daniel Maggi.
Dani, querido, ¿cómo anda?
Pase.
Buenos días, Ale, Gonzalo, toda la gente de Distinto Mater. Un saludo muy grande. Espero que estén muy bien. Los saluda Daniel Maggi. Y bueno, como siempre les voy a traer las últimas novedades de racquetball, teniendo en cuenta que se vienen días importantes, porque del 10 al 20 de abril, en unos 20 días, comienza el Panamericano, que se va a disputar en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, en la capital. Y como dato relevante, empieza la carrera para Lima 2027, para los Juegos Panamericanos. Este torneo ya empieza a sumar puntos y a tener importancia para la clasificación y para el sembrado a los Juegos Panamericanos de Lima, con lo cual el equipo está completamente abocado y concentrado en intentar sacar los mejores resultados posibles. Para esto se realizó un campus en febrero en el Club Ferrocarril Oeste, que duró unos 10 días con todo el equipo, el equipo completo, formado por Gerson Miranda y Diego García en los masculinos, y en femenino Natalia Méndez, María José Vargas y Valeria Centellas. Luego de esto, los chicos realizaron una gira ahora en marzo en Chicago, los hombres, y en Boston, las mujeres, disputando torneos del Tour Profesional. Como resultados más relevantes, los chicos llegaron a cuartos de final del torneo. Diego le ganó a Jake Bredenbeck, número 4 del mundo, y Gerson le ganó al número 6 del mundo, Eric Trujillo, con lo cual tuvieron muy buenos resultados y generan mucha expectativa para el próximo torneo. Y las chicas, por supuesto, ya nos tienen acostumbrados a los buenos resultados. Valeria Centellas y María José Vargas, que están disputando el doble femenino, salieron medalla de plata en el último torneo. María José cayó en semifinal con Montserrat Mejía. Están todas muy afiladas y buscando el mejor rendimiento para, como les dije, el Panamericano de Guatemala, que se viene prontito. Así que, si Dios quiere, nos hablamos pronto. Les traeré las novedades de cómo nos fue en Guatemala y les mando un saludo muy grande. Buen día para todos.
Muy bien, estaremos ahí atentos a esto que nos cuenta el querido Dani Maggi desde ya. La información estará al aire a través de su voz aquí en Instinto Amateur. Una de rugby no es buena, pero significa a alguien que fue importante en su momento para los Pumas, ¿no?
Para el momento, Ale, tal cual. Falleció Alex Wiley, ex entrenador de los Pumas en el año 99, que llevó al elenco nacional a los cuartos de final en el Mundial de Gales, en ese partido icónico ante Irlanda, en el cual el equipo argentino derrotó al trébol. Bueno, falleció a los 80 años este exjugador de los All Blacks, por los años 80, luego de venido a entrenador en Nueva Zelanda, obviamente, granjero, un tipo hosco, no hablaba castellano, ni solamente
una,
inglés.
Pero ni una palabra.
Ni una palabra, aparte ni una
no,
palabra.
No intentaba hablar en castellano.
Lo he conocido, sí. Me acuerdo íbamos con el Topo, yo era chico.
Bueno, hizo aprender inglés a los Pumas.
Claro, tal cual. Bueno, falleció a los 80 años Alex Wylie, que dejó una marca, ¿no?, en los Pumas.
Sí, fue importante en un quiebre histórico, uno de los que tuvo el seleccionado argentino masculino de rugby. Y bueno, entramos en la despedida del programa y efectivamente nos volvemos a ir a Olavarría. Ajá. En este caso con doble tarea está el amigo que se va a presentar, porque tiene función pública, pero también es deportista. Sí. Pase, amigo, preséntese.
Soy Juan Pablo Aruxet, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Olavarría. Quería invitarlos y contarles que este sábado 22... acá en la ciudad de Olavarría, a dar inicio a la Copa Ciudad de Olavarría de Newcon, este deporte, esta actividad que vamos a llevar a cabo con una competencia en formato de Grand Prix, donde no solamente equipos de Olavarría van a participar, sino que también de la región, en tres sedes que hemos dispuesto para que se jueguen, en el CEF 44 y en el Club Olavarría.